viernes a la noche.
Nos acercamos a El Umbral. Un espacio para el encuentro.
Buenas noches, bienvenidos al Umbral. Ya se puede decir que empezamos el segundo tiempo del año, finalizadas ya las vacaciones de invierno, volvieron los chicos a la escuela. ¿Cómo va el partido? Viene medio golpeado el equipo, ¿no? Todavía hay tiempo igual de una remontada. A mí me sorprendió, por ejemplo, encontrarme esta semana con unos minutos extra de luz, ya sea a la mañana tempranito como a la tarde. Puntualmente me pasó esta semana en la tarde, 6:30 de la tarde, acostumbrado que estuviera anocheciendo, me encontré con una claridad. Bueno, se siente como reconfortante, ¿no? Tengo un poco más de vida antes de enclaustrarme. Todo el mundo conoce estos fenómenos, pero no sé, no dejan a mí de maravillarme. Es demasiado maravillarme, bueno. Lo cual puedo unirlo, ¿por qué no? Con el consejo de un amigo que más tarde se acercará acá a los micrófonos, o la reflexión de un amigo acerca del tiempo. Creo yo, desde que tengo uso de razón, la gente dice que el tiempo pasa cada vez más rápido, y luego de esta mitad de año ya es inevitable sentir que el año se nos viene encima. Sí, es un poco pronto para decirlo, porque estamos en agosto, todavía nos queda un ratito de fresco. Y justamente como el tiempo pasa cada vez más rápido, alguno siempre tiene que ser el primero en decir el año ya se termina, ya pronto vienen las compras de Navidad, etc. Sí, es demasiado, pero bueno. Este año quería ser yo el primero en decirlo. Sin embargo, esto se puede como descomponer, ¿no es cierto?, en diferentes ramas de observación. Una es claramente desahuciante, que es que estamos cada día más viejos. Y bueno, ahí que cada uno lidie con sus monstruos, ¿no? Como pueda. Justo venía escuchando una canción que, increíblemente, es del año 2001. Para mí está acá a la vuelta de la esquina, pero claro, si cuando yo tenía, no sé, 20 años, en el 95 más o menos, alguien me hablaba de una canción de hace 20 años, iba a decir, bueno, wow, una pila de años, che. Pero para mí, claro, una canción del año 2001 me parece actual. El sonido incluso es bastante actual. Después por ahí la paso, no sé, no me decidí aún. Sí, las cuestiones del tiempo. Tengo que traer esta anécdota porque es significativa para lo que quizá hoy se despliegue acá en la mesa del Umbral. Están invitados, a participar. Me encontré con una amiga de la secundaria, ya que estamos hablando de hace 20 años. Realmente hacía 23 años que no nos veíamos, pero me encontré personalmente, no por chat de redes sociales. Y me quedé con una perla de ese encuentro, y es que hay algo que está intacto en nosotros. No en nosotros particular, sino en el ser humano. Realmente hay algo que es incorrompible. Lo digo cual filósofo griego, pero tuve esa certeza, la certeza increíble que después de haber transitado un montón de años de vida, hay algo que yo sentí en esta amiga, Maru, te mando un beso, permanecía intacto, igual que la última vez que la vi. Y también en la charla a mí se me evidenció que no es que tuve que ir a buscar a alguien que no recordaba quién era, estoy hablando de mí, algún aspecto mío permanecía ahí como fuera del tiempo. Porque sí, por supuesto, hay recuerdos que pueden ser confusos, que estar borroneados. ¿Te acordás cuando hicimos tal cosa? No, la verdad, para nada. ¿Te acordás que yo te dije que no? No me acuerdo. Esas cosas pueden suceder y es lo más común. Pero que hay algo que el tiempo no puede mancillar, como si nuestros cuerpos corrompidos. Tendría que preguntarle a ella si sintió esta revelación. Yo creo que sí. Y claro, eso, por supuesto, ya que decíamos, el tema del tiempo abre diferentes puertitas. Quizá para mí la más relevante sea, es una pregunta filosófica, tendríamos que llamar a algún doctor, pero ya sabemos que acá en el umbral no apelamos a los títulos ni a las formaciones académicas, sino a la sabiduría profunda que anida en cada uno. Quizá no sea casual que estemos hablando de eso, ¿no? Hay algo realmente, no sé, la esencia. Ahí ya aparece esta cuestión de etiquetar, de poner nombrecitos. Yo tuve la certeza. ¿A quién le importa, no es cierto? Alguien puede decir que estoy loco. Por supuesto, las experiencias de cada uno son un poco intransferibles, pero bueno, ¿para qué estamos acá delante de estos micrófonos sino para hacer ese intento de compartir? Les decía que están invitados también a contarnos sus reflexiones acerca del paso del tiempo, la velocidad, ¿pasa realmente más rápido cada año? ¿Se movió el eje de la Tierra? No sé cuántas teorías hay. El WhatsApp de Radio Cultura es 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Pueden escribir ahí. También buscarnos en las redes. Nos van a encontrar como Estás en el Umbral en Facebook o en Instagram. Si les es más fácil, buscar ahí y contarnos qué se les mueve con esto del tiempo, lo que se deteriora, lo que permanece intacto adentro nuestro, o lo que deseen. Acá, acomodando los petates para recibir a nuestros amigos virtuales, ¿cuándo se van a personar, queridos? Mientras vamos levantando la persiana del umbral, mi nombre es Claudio Pérez, les doy la bienvenida a este espacio. Acompáñenos un ratito si tienen ganas. Bien, existen los viajes en el tiempo, está comprobado, hay papers acerca de eso. Y la máquina del tiempo no es un DeLorean como el de Marty McFly, si no me equivoco, sino puede ser una canción, como en este caso. Lo que pasa es que muchas veces son personales, viajes en el tiempo personalizados. Este es mi viaje en el tiempo, esta es una canción de los fabulosos Cadillacs, del primer disco titulado Bares y Fondas, editado en 1986. Yo tenía 11 añitos, lo escuché un año después igual, en el 87, así que con 12, mis primeras decisiones musicales, algunos dirán malas decisiones, pero lo cierto es que he viajado en el tiempo con esta canción, que se llama Noches Árabes. ¿Con qué canción, libro, película, foto, viajás en el tiempo, me pregunto yo, y encontrás eso ahí que no ha cambiado? Hoy parece que el tema va a ser el tiempo, no de weather, sino el tiempo de time. No puse la canción de Pink Floyd Time, que era como un llamado, digamos, de poner, si estás hablando del tiempo, pone tiempo de Pink Floyd. No, me rehusé a ir por ese camino. Buenas noches, Andrea Montoni, Sebastián Díaz, gracias por acercarse a esta mesa. ¿Cómo andan?
Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Y buenas noches, gente del umbral.
Buenas noches, Andrea, buenas noches, Claudio, como siempre un placer pasar por el umbral, hoy con poco tiempo.
Hoy, sí, fuera de micrófono decíamos, bueno, vamos, que ya no nos queda tiempo y ya está, es el signo que pesa en nuestra cultura, ¿no es cierto? La prisa, la sensación de que todo se nos escapa, de que tenemos que armar nuestra vida como un Tetris, para donde tiene en cada momento tenga que ser útil a nuestros fines. Y eso nos desgasta básicamente. Si no, miren acá la fiel imagen de un tipo desgastado y erosionado por el tiempo. ¿Cómo lo viven ustedes?
Sí, depende de qué tiempo estemos hablando también, ¿no?
Time is money, ese es el signo.
No, digo, porque Si nos ubicamos en el tiempo de vida, tenemos una perspectiva diferente. Digo, en el tiempo de vida, saber que somos finitos, ¿no? Entonces, uno quizá tenga recuerdos de la infancia, donde los días se hacían largos, se hacían un poco más eternos, y ahora en nuestra adultez, con todos los quehaceres y la rutina, parece que no nos alcanzará el tiempo. Y tenemos ese horizonte de finitud que, con el que, no digo que estemos todos los días pensando, pero sobre todo con ciertos sucesos, esa noción de finitud se acrecienta. La otra es hablar de este tiempo diario, que vos también lo mencionaste en el tópico de presentación, y que tiene que ver por qué nos da esa sensación de que no nos alcanza el tiempo.
Sí, alguno diría esto de la vivencia del cronos, ¿no es cierto? Como que uno está con el cronos, que es esta cosa de que estás todo el tiempo como un mecanismo, ¿no es cierto? Y que el día se convierte también en esas, cuando se les viene esa imagen del relojito desarmado y todas las poleas girando, ese vendría a ser como esa sensación del cronos, de que te persigue algo y que nunca te alcanza el tiempo para resolver todos los problemas. Eso me parece que yo lo siento como un signo de esta época. El otro es el tiempo, alguno que me asista con el tiempo que es el más grande, el tiempo de Dios, ¿cómo es que se le llama?
El tiempo existencial.
Sí, no, pero tiene no importa, ya va a aparecer, me va a salir a mí si no sale acá en la conversación.
Bueno, el signo de los tiempos.
No, claro.
¿Cuántas letras?
El cronos es el tiempo, el cronos es el tiempo humano. Y la otra palabra que no me sale es el tiempo divino, el tiempo espiritual, el tiempo de Dios, uh-huh. que es como otra uh-huh. dimensión del tiempo, no importa, ya va a aflorar la palabra, no se preocupen. Pero no está mal, ¿no? Porque vos recién hablabas de esa vivencia de cuando uno es niño, de que las tardes son eternas, los días son eternos, y que uno a veces también accede a esos momentos, no sé, por ejemplo, lo hemos hablado acá, cuando jugás, cuando te divertís, se pasa rápido, pero también es como una dimensión distinta. Ese vendría a ser el tiempo al que estoy haciendo alusión, esa vivencia del tiempo atemporal, valga la contradicción.
Yo puedo leer algo en relación a eso. Maurice Nicole, que fue doctor en psicología, médico, se formó en psicología con Jung, autor de varios libros, pasó por la escuela de Cuarto Camino. Bueno, él escribió un libro que se llama El tiempo vivo y la integración de la vida, y dice algo que está relacionado con lo que acabas de mencionar, Clau. Dice: el hombre se encuentra entre los aspectos visible e invisible del universo. Está relacionado con uno por medio de los sentidos y con el otro por medio de su naturaleza interior. Dicho de otro modo, el hombre es una cierta relación o cierta proporción entre lo visible y lo invisible. O sea, lo que quiere decir para mí es que lo visible es, digamos, sería la tercera dimensión, ¿no? Lo que uno ve con los sentidos. Y lo invisible es esa naturaleza interior o aspecto psicológico o el ser o el alma, que muchos dicen que eso es eterno, ¿no? O la conciencia, y que eso nunca muere. Y cuando uno puede conectar con eso, que sería, por ejemplo, llevar la atención a lo que estoy haciendo, y entonces ahí uno dice que está en el presente. Bueno, esa es una calidad de tiempo. Y la otra calidad de tiempo, que es la que más me ocurre y en la que más vivo, es el tiempo que pasa, es estar tomada por el ego y todo el tiempo estar apurada por o pensando en el futuro o estar en el pasado. Y eso es lo que me genera ansiedad, que me genere la prisa, que me genere estar atrás de las cosas. Y eso es una calidad del tiempo, ¿no? Del tiempo que pueden ver los sentidos. Y el otro tiempo, o como dice acá el autor en otros capítulos, la otra dimensión, sería esta naturaleza interior o esta conciencia o estas ideas a las que puedo acceder, que tienen otra calidad y que son eternas. O la meditación sería un tipo de tiempo distinto, y de esa forma puedo acceder a un tiempo que él le llama el tiempo vivo, que sería para él el tiempo real.
Me acordé de la palabra que estaba buscando, Está buenísimo pensar en esto. Me lo habrá soplado algún oyente. Y, prometo que no lo googleé. Es Kairos. El otro tiempo es el Kairos. Ese es el tiempo eterno. Y el tiempo humano es el Cronos, ¿no es cierto? El Cronos, bueno, ya sabemos. Uh-huh. Sí, y bueno, y estamos ahí en esa sustancia siempre mezclada, ¿no es cierto? Como que yo, viste, hace un ratito, cuando estaba solo acá pensando y evocando cosas, me surgió esto con mucha claridad en este encuentro con esta amiga, que había algo en esa charla, había algo que permanecía intacto. Realmente, o sea, no es una certeza completa de que, y estoy seguro que tengo varios amigos así de la infancia que ya del solo evocarlos es como si también aflorara en mí algo que permanece intacto, que no es ni el niño, viste, que fui, pero no sé, es una esencia, pongámosle, a todos le tenemos que poner una palabra como para ubicarlo, que yo encuentro en mí y en el otro, en ese amigo, que es como inmutable, aunque el tiempo, el Cronos nos haya erosionado, tengamos experiencias que nos hayan transformado, en algún momento, si tenemos la gracia de poder acceder a eso, ¿no es cierto? Porque también entiendo que uno a veces se puede perder en los mares de la vida y no volver a encontrarse. Pero ciertas cosas, no sé, se está poniendo como poética la cosa, pero creo que hay veces que nos encontramos en eso que fuimos o que eternamente somos, no lo sé. Los dejé sin palabras.
Sí, muchos libros hablan de recordar esa naturaleza interior que por el tema del ego y de la personalidad está como tapada y está como perdida, ¿no? Y bueno, puede ser a veces que en esas experiencias con otro o con uno mismo uno vuelve a conectar con esa esencia o empieza a descubrirla. Y bueno, ¿no? Como dicen los libros, esa esencia o esa conciencia es la que no muere y es eterna.
Dale, Sebas, haga magia.
A mí me gustó algo de lo que hablaba Andrea, es que era ponerle a la palabra tiempo el adjetivo de calidad, ¿no? Pensar al tiempo como calidad de tiempo. Interesante eso. Con respecto a tu encuentro, Claudio, no tengo mucho para decir. Nada, desde la intuición quizá tenga que ver una resonancia límbica y arquetípica de lo que uno ha vivido y que quizá esté congelado ahí y uno lo toma como haciendo un cliqueo. Quizá, no, la verdad que no lo sé. Y después con respecto a la cotidianeidad de ese tiempo que se nos escurre como arena entre las manos, vuelvo también a un tópico que hemos puntualizado acá o que yo he puntualizado acá, pero que es, estamos inmersos también, hablando de la calidad de tiempo, en una distracción constante, ¿no? Entonces pasamos de distracción en distracción y también tenemos una percepción de que no tenemos tiempo. Y cuando digo inmersos en lo digital, y cuando pasamos a lo analógico, el tiempo quizá la percepción sea que transcurre de una manera diferente.
Está bueno lo que dijiste, analógico y digital. Está bien, yo también lo pondría como en un cuadro sinóptico, pondría como humano y maquinal, ¿no es cierto? O artesanal e industrial, digamos. Esta no es una grieta, ¿no es cierto? Sino es una amalgama, pero una amalgama que, como siempre, el ritmo, el compás, que son dos lados, si se pierde, si está saltando en una sola patita de un solo lado, todo digital, todo maquinal, te está faltando el equilibrio, que es encontrar como entre superficie y profundidad, ¿no es cierto? Esto que vos hablabas de calidad, a mí me conlleva, se me vino la imagen del turista queriendo conocer 1000 lugares en una semana y no pudiendo conectar con profundidad. O sea, con profundidad significa con su propio corazón, ¿no es cierto? Que para eso hace falta ir hacia adentro, para que entre el mundo adentro tuyo, ¿no? Para que vos recorras el mundo en 7 días. Entonces, nada, se me aparece también como signo el equilibrio entre esos dos polos, o la eterna búsqueda del equilibrio, que es entre lo que viene a través de los sentidos, como decía Andrea, y lo que yo puedo asimilar de lo que viene desde afuera, para no deglutir todo el tiempo experiencias. Y ahí adentro es donde yo he encontrado esto que te contaba o que les contaba. Esa, a través de una vivencia que por ahí me salen dos o tres palabras trilladas, esto que creo que es una esencia que no envejece, que estoy, tengo la certeza de que cuando tenga, si llego a los 70, 80 años y me encuentro con alguno de ustedes, por ejemplo, luego de mucho tiempo de no habernos visto, imaginemos así una película, nos va a encontrar en ese mismo ser que nos habita, eterno. Fa, mirá.
Este autor menciona como que hay distintos niveles de comprensión en uno mismo. Lo llama inferior y un nivel superior, ¿no? Y el nivel superior podría ser esta comprensión más profunda, como por ejemplo, Claudio, que vos viviste y que es medio inexpresable con las palabras, ¿no? Y cuando uno se contacta con esa interioridad profunda, ahí puede percibir algo que no muere, ¿no? Como algo que, como vos decís, vos sentís que, no sé, van a pasar 100 años o 70 años y eso va a seguir vivo ahí. Y bueno, esta es otra manera de percibir el tiempo, y lo que este autor dice, que ese es como un fuera del tiempo, ¿no? Como un tiempo eterno. Pero digamos que eso se puede captar cuando uno tiene algún tipo de vivencia o leyendo estas ideas como para poder acceder a otro tipo de tiempo. No sé si se entiende, pero bueno.
Y les hago una pregunta a ambos.
Sí.
Y a los oyentes, por supuesto. ¿Y si el tiempo es una ilusión? Respondan.
Claro. Bueno, lo que él dice, profesor, que el tiempo de los sentidos puede tomarse como una ilusión y que no, hay otras dimensiones dentro de nosotros, pero que no accedemos a esas dimensiones porque los sentidos nos limitan. O sea, nosotros creemos que somos solamente lo que vemos. Pero, hay otro tipo de luces, no me acuerdo, o los rayos infrarrojos que no los podemos ver, pero existen. O tipos de sonidos con unas frecuencias tan elevadas que nosotros no escuchamos, pero existen. Entonces, el hecho de que nosotros estemos limitados por los sentidos no significa que no existan otras dimensiones o que no podamos acceder a ellas. Hay formas de acceder a ellas. Y lo que él dice, que la forma de acceder es desde el conocimiento interior, o desde el ser, o desde el alma, o desde este tipo de vivencia que tuvo Claudio. No sé si respondí a la pregunta.
Bueno, un poco te fuiste por el lado de... O sea, tenés un machete ahí para responder a la pregunta de Sebas. Bueno, no, lo que pasa es que también es una pregunta media retórica, qué sé yo. O sea, si la vida es una ilusión, lo que sí tenemos claro que a través de los sentidos y digamos, el pensar en un aspecto también está conectado a todo lo que es los mensajeros del cerebro, ¿no es cierto? Lo que se va hacia afuera, los ojos, los oídos, etcétera, nos traen información y con eso construimos, y ahí funciona el intelecto, construyendo una realidad, que como decía Andrea, es parcial, porque hay otro espectro que no capta, ¿no es cierto?, frecuencias, etcétera. Pero acá aparece esta otra cosa que es la conciencia, ¿no es cierto? ¿En dónde está la conciencia? Bueno, ahí hay un montón de libros para ver en qué aspecto aparece la conciencia del ser humano. Y a eso también, no sé, yo le agrego el sentido del ser, el alma, ¿dónde está eso que no se circunscribe solamente a lo externo y a lo que hacemos con la información externa? Porque está bien, todo esto, la palabra, la cháchara que hacemos, es solo un aspecto de eso. Hay otra cosa que es indecible y que algunos tenemos la certeza también de que nos habita eso y que hacemos nuestro mayor esfuerzo por producirlo en palabras, en pensamientos, pero que nos damos cuenta de que eso no alcanza. Y entonces tratar de decir si el tiempo es una ilusión o si la vida externa como la conocemos y como se ha dicho desde hace muchos años es ilusoria, siento que solo es parcial. En una parte sí, podríamos decir que es una ilusión. Uh-huh. Y en otras es completamente real. Así que no podemos tomar partido por un solo polo. Esa es mi respuesta.
Yo los conozco como seres espirituales y celebro que estén tan espirituales. Me refería también a esto que está sucediendo El otro día justamente salió una info de Zuckerberg que está tratando de construir un metaverso, ¿no? Que es una realidad totalmente inmersiva donde podrías vivir, ¿sí? Como los Sims, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, entonces, por eso pregunté, digo, ¿y cuál es la percepción?
Estaba también Second Life, ¿no? También, algo parecido.
Claro. Sí, sí, sí. Pero calculamos que este señor lo va a hacer muy bien, ¿no? Digo, está invirtiendo todos sus millones en eso. Entonces, digo, ¿cuál es la percepción que tenemos del tiempo? Yo veo a los chicos inmersos en los juegos que están tan bien diseñados y tienen una noción del tiempo completamente diferente a la que tenemos nosotros. Digo, a ver, garantizo que no estoy siendo auspiciado por Facebook, ¿no? Pero a esto me refiero. ¿Cuál es la urgencia y cómo va cambiando esa percepción? Desde el WhatsApp, que ahora tenés 1.5, 2 puntos, digo, desde eso. Son pequeñas cosas, pero que tienen que ver con la percepción del tiempo. No podés escuchar a una persona hablando en su tiempo porque te estás perdiendo de algo. Entonces lo adelantás. Digo, ¿a dónde va esa percepción del tiempo? Eso también forma parte de la percepción del tiempo.
Sí. Adivina lo que te voy a decir.
No adivino. Dígamelo.
No tenemos más tiempo.
Justo, ya sabí, mirá vos.
Pero así. Antes de decirte eso.
Falta otra frase. El tiempo es tirano.
Antes, está perfecto. Antes de decirte eso, te iba a decir: nadie te va a escuchar, ni a mí tampoco. Porque se aburren, porque nos aburrimos de escuchar. No tenemos energía para
profundizar. Tema para el próximo programa: el aburrimiento en los tiempos difíciles.
Gracias por brindarme su valioso tiempo y vida que está adosado del otro lado del tiempo. Sebastián, Andrea.
Gracias a ustedes y que bueno, que disfruten el tiempo, el que sea.
Gracias Andrea, gracias Claudio, gracias a la gente del Umbral, a los oyentes y bueno, nos encontremos cuando tengamos tiempo.
Anytime.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el Umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Bola, bono, bola, benedinha, netan, alani, zeniza.
Bien, en el umbral hoy estamos hablando de el tiempo. Tengo que decir que el puntapié inicial lo dio Darío Stanga, que ya me está acompañando acá virtualmente en el estudio, cerquita a los corazones, espero que las mentes también conectadas. Darío Stanga, le cuento a los oyentes que hace rato que no lo escuchan quizá, hombre introducido en la sabiduría oriental, también que ha viajado a través de las culturas de acá, de nuestra tierra, las culturas de andinas, y nos trae toda la luz de la antigua sabiduría al presente. Así que en alguno de esos mensajitos y charlas que hemos cruzado, él disparó la pelota y dijo, hablemos un poco del tiempo y cómo se está viviendo en esta época. Así que él es el culpable al cual hay que apuntarle todos los cañones de por qué estamos dedicándonos un rato a charlar de esto. ¿Cómo andás, Darío? Y gracias por acercarte al umbral.
Bueno, gracias, Claudio. Estoy muy bien, me hago cargo de esto que estás diciendo con muchísimo gusto y un placer estar nuevamente en el umbral, por supuesto, compartiendo con toda la gente y con vos, por supuesto.
Bueno, te cuento un poco, porque hace un ratito que estábamos ya acá en la mesa debatiéndolo, desde cada uno desde su óptica, como denominadores así más o menos, o puertas por las cuales cruzamos, apareció esto de el Cronos y el Kairos, ¿no?
Y el Kairos,
El tiempo humano y el tiempo divino. Y yo pensaba, como siempre, ¿no? Cuando hablamos de la sabiduría tradicional o la sabiduría, antigua del hombre, de que ya está más allá del tiempo, pero que nos pertenece como humanidad, que la llevamos quizá, la portamos en esa caja que es el corazón, ¿no es cierto? Y que de golpe se alumbra la mente y nos trae pensamientos. Uno piensa que hay que hacer un trabajo para traer eso que es eterno y actualizarlo de alguna manera. Entonces, me parece que estamos siempre como en ese amase constante, ¿no es cierto? Y con, lo mismo se me suscita que aparece con lo del Kairos y el Cronos, ¿no?
Y el Cronos.
Que tienen que encontrar una manera de fundirse.
Sí, de integrarse.
Bien.
Sí, yo creo que una de las cuestiones que suceden en la cultura de hoy, no sé en las pasadas porque por lo menos conscientemente no recuerdo, pero pareciera que hubiese que elegir entre uno y otro cuando se pueden elegir los dos. Tenemos una parte humana y tenemos una parte divina. Tal vez el hecho del conflicto se suceda, como ya lo hemos charlado por ahí en otra oportunidad, en el momento en el que uno pareciera que tiene que polarizarse y si elige Cronos, no elige Kairos. Uh-huh. Y eso no tiene por qué ser así. Digo, por momentos podemos vivenciar el tiempo lineal donde hay un pasado, un presente y un futuro. Y por momentos también podemos estar en este tiempo circular en donde es todo una misma cosa, ¿no? Donde ahí aparece la sincronía, aparece la magia, aparece esta parte divina. Digo, estamos construidos de ambas cosas y no tenemos por qué elegir una u otra. Podemos elegir las dos según el momento, o sea, ir fluyendo precisamente con este tiempo en donde donde no necesariamente hay que polarizarse, me parece a mí. Me parece que ambas polaridades están para nutrirse. O sea, tenemos el agua caliente, tenemos el agua fría y entre las dos, un agua tibia de vez en cuando está bien también, digo, ¿no?
Sé que estás con cuestiones domésticas que implican roturas de caño y que la imagen de la canilla mezcladora fue una gracia casi portada.
Pero fue una gracia precisamente y lo estás diciendo muy bien, porque escuchando un poco, a veces el tiempo este que estamos dejando afuera, que es el tiempo del clima, ¿no? Que tiene que a veces que ver con esto del frío, del calor, o con el agua o con el sol, a veces nos influye en el otro tiempo. Tal vez un día de lluvia haga que tu tiempo para llegar a tal lugar se haga un poquito más largo porque el bondi no llega tan rápido, porque el radiotaxi no lo podés enganchar. Entonces digo, no creo que esos tiempos tampoco estén tan distanciados entre sí. Me refiero al tiempo del reloj y al tiempo del clima, por ponerle algún título, ¿no? Digo, viste que a veces hace tanto calor que uno lo deja para más tarde cuando el sol no pegue tanto. Digo, para esto que vos dijiste, ¿no? Para seguir integrando y no estar estar tanto en la división.
Sí, la verdad que dijiste algo que siento que es clave en estos tiempos, que es la integración, que de hecho viene resonando desde diferentes esferas, lo importante que es el integrar. Yo mientras te escuchaba, y ya que estábamos hablando de los orientales y todo, me acordé alguna vez de una entrevista a Borges, que a él le había gustado mucho Japón cuando lo conoció, y decía que el pueblo japonés no dice la palabra no. Viste que acá tenemos mucho en nuestra cultura, por ejemplo, sí. Uno dice una cosa y el otro te dice no. Es como que te para en seco y se siente casi como un impacto en el pecho cuando alguien te dice no.
Literalmente.
Y yo lo he leído entrevistas a Borges en el cual le dice, usted cuando en tal cuento quería decir tal cosa, y a lo mejor realmente no quería decir eso él, y él decía sí, y también... ¿Viste? Con esa postura humilde, pero también generosa que tenía, ¿no es cierto? Que aceptaba el otro punto de vista del tipo, aunque estuviera deliberadamente en las antípodas de lo que él había estado queriendo mostrar, y le decía sí, y también, y eso me parece que integra de esa manera, ¿viste? No cortar en seco, de alguna manera queriendo decir que yo estoy en la verdad y el otro está equivocado. Sino con un gesto más de abrazo, ¿no es cierto?, que tiende como esta cosa circular.
Esto tiene mucho que ver, como dijiste al principio, en las culturas, sobre todo de la cosmovisión andina. Yo estuve allá en Cusco, en Perú, compartiendo con la comunidad Quero, y ellos tratan precisamente de tener esa actitud que vos acabas de nombrar. No niegan, integran, y tal vez si no están del todo de acuerdo, simplemente lo dan como otra opción, pero en ningún momento están decapitando a la persona que está enfrente como diciendo, no, el dueño de la razón soy yo. Uh-huh. ¿No? Y alguna vez algún terapeuta me dijo, ¿qué querés? Que en tu lápida llegue a decir Darío, 2 puntos, tenía razón. Dice, finalmente todos tenemos nuestra razón. Claro. Y lo interesante aquí es nutrirse de todas las razones y en esa integración hacer un punto en común, y más en los tiempos en los que estamos viviendo. Digo, hoy ya la palabra globalización hasta nos llega a quedar corta, porque desde lo humano, desde esta pandemia, ¿no?, que parece que nos está afectando solo a la parte humana, pero también estamos viendo que el planeta... hay sequías donde nunca las hubo, hay inundaciones donde nunca las hubo. Entonces, si no integramos nuestra esta parte humana con nuestra parte divina y negamos uno de esos dos polos, no sé si vamos por buen camino. Me parece que eso lo podemos modificar en el momento a momento, ¿no?
Sí, es una linda lectura esto de que estamos, a pesar nuestro, de que la estamos padeciendo, estamos en una especie de rebarajar de nuevo, ¿no es cierto? Empezar a mezclar otra vez y a ver cómo se distribuye. No sé, sí, o a repensarnos también, repensarnos como cultura, que obviamente va pegado a repensarnos como individuo. No puede, uno siempre quiere cambiar todo desde afuera, excluyéndose con esta cuestión así de estar en lo correcto. O sea, yo estoy bien, Darío, tenía razón.
Claro.
Tal cual, él no va a cambiar, no te preocupes, pero el mundo tiene que cambiar.
Exacto, y yo también... esto de alguna forma es personal, pero creo que también en este momento puede llegar a ser útil para quien escucha, ¿no? El tema de la espera, porque la incertidumbre que se está viviendo, a términos generales, pareciera que en todo el tiempo nos está diciendo, espera que ya viene la sanación, espera que ya la vacuna, espera que ya vamos a salir, espera. Y en esa espera, digo, ¿no?, para llevarlo a lo cotidiano, uno puede poner una pava a hervir y simplemente quedarse a esperar que hierva el agua, o también puede estar calentándose las manos con el fueguito que está calentando el agua, y en algún momento el agua simplemente hierve. o está esperando el colectivo al solcito, y no simplemente está esperando a que llegue el colectivo, está tomando sol y de repente lleva el colectivo. Digo, hay un mientras tanto en el cual la espera puede llegar a disolverse por momentos y estar también disfrutando de aquello que nos rodea, que no es exclusivamente aquello que tenemos como objetivo, como meta. Que eso llegue a nosotros. Por momentos, digo sin polarizarnos. Hay momentos que sí, la espera aparece, sin duda. Pero digo, sí. Hay un mientras tanto que también podemos poner nuestra mirada, nuestro corazón en otro punto de aquel momento.
Sí, es claro, ¿no? O sea, aparece esto de esperar y desesperar.
Exacto.
Y habitar ese espacio que es mientras está sucediendo el proceso, impregnarlo de vida, no estar ausente mirando el celular o desesperando, ¿no es cierto?
Tal cual.
Decís, que es muy distinto. Y hoy hablábamos un poco más temprano acerca de esto. A mí se me ocurría como la eterna búsqueda del equilibrio, pero que tiene que ver con el tiempo lineal y todas las cosas que se nos abarrotan así de todo lo que tenemos que hacer y que queremos que suceda, y cómo habitamos el espacio de ese tiempo, profundizando, capitalizándolo desde un lugar que se parece más a esto que vos decís, ¿no es cierto? A que nos dé el solcito y sentirlo, no a estar en la vorágine, ¿no es cierto? Que es donde uno de los polos nos invita a estar siempre, ¿no es cierto? En la parte productiva, digamos, de la vida.
Totalmente. Yo aquí estuve leyendo algo que casualmente y causalmente, ambas cosas al mismo tiempo, se daba con esta charla, ¿no? Y tenía que ver con, así te lo leo, como no ser hoy lo que mañana se cuidará de sí mismo. O sea, confiar que ese mañana tiene que ver con un orden implícito del universo, ¿no? Incluso aunque por el momento nuestra mente no pueda llegar a comprenderlo, confiar, porque el sol va a salir mañana de todos modos, aunque no estemos aquí, ¿no? Mm. Entonces, ahí tiene que ver con, digo yo, se me ocurre, ¿no? Con cierto don que podemos empezar a darle un poco más de amplitud, que tiene que ver con esa paciencia de confiar en que hay un orden implícito en el universo y que el mañana, bueno, ya llegará, ya se cuidará por sí mismo. O en este momento, hacer lo que hay que hacer hoy y nada, y después lo otro soltarlo. Me parece que en tiempo de tanta vorágine, de tanta incertidumbre, podría llegar a ser un bálsamo interesante para ir pasando este tiempo que en algún punto, y eso también lo sabes, lo dijo Albert Einstein, y lo sacó precisamente de las culturas milenarias, ¿no? De los indios Hopi. La palabra Pacha, que de Pachamama o Pachapapa, ¿no? El Padre Cielo, Madre Tierra, significa tiempo-espacio. No podemos hablar solamente de tiempo y dejar el espacio de lado, porque para recorrer un espacio uno necesita un tiempo, y para pasar un tiempo uno necesita un espacio. Así que este tiempo tampoco está solo. Está acompañado de un espacio, y eso me parece que también es un gran hincapié para darnos cuenta de esto que te dije antes. Interiormente no solamente tenemos una parte humana, también hay una parte divina, y podemos acceder a las dos.
Hermoso. Más temprano Andrea también nos traía estas dos imágenes, que el hombre estaba compuesto por una parte visible, que es la que nos revelan los mensajeros, que son los sentidos del mundo externo, y una parte invisible, ¿no es cierto? Que es este mundo anímico, este mundo espiritual, y en esa amalgama que estamos intentando todo el tiempo, la confianza es una clave, ¿no es cierto? La paciencia vendría a ser una herramienta interior y exterior a la vez, pero la confianza es invisible, digamos. Tiene que tener un gesto hacia que mañana las cosas, el orden, nos va a volver a encontrar, o va a volver a encontrar la armonía, ¿no es cierto? Pero tiene que hacer un esfuerzo por vivenciar esa confianza. Hay un polo que te atrae, que es el más materialista, que es el que te dice, solo tenés que trabajar, y está muy bien, porque acá, digamos, la cancha, el barro, te pide que uno trabaje y concrete las cosas. pero la cabeza en el cielo, la cabeza en el cielo, Spinetta decía, ¿no? Spinetta tiene la está entre el cielo y la tierra, se decía a sí mismo. O sea, los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo, implica esto de no perder la conexión, ¿no es cierto? Con eso que es lo invisible.
Y eso mismo dentro del Tai Chi, cuando uno conecta con los pies en la tierra, está tomando esa energía magnética, y cuando uno está y con el tiempo lineal, y cuando uno conecta con la cabeza en el cielo, está conectando con esa energía eléctrica y con el tiempo circular. O sea, hay energía electromagnética, hay tiempo lineal y hay tiempo circular. Y digo, insisto, con esto de no polarizarse, utilizar ambas polaridades según vayan pasando, porque según vaya pasando el mismo tiempo, porque lo tenemos a nuestro servicio y somos... Digo, en este momento que la cuestión desde algún lugar, ¿no? Desde esa realidad externa se nos pinta tan caótica, lo podemos ordenar a través de esa parte creativa que integra continuamente estas cuestiones, ¿no? No quedarnos anclados en una razón, ¿no? Digo, el partido de River Boca está formado por River y Boca, no River o Boca. Entonces, claro. Porque sin uno, el otro no tiene sentido, y eso tenemos que tratar de llegar a integrarlo para que no haya tanta dicotomía y tanta división. Escuché por ahí ¿no? que dicen los chamanes que con energías divididas uno no puede hacer magia, o sea, no puede acceder a la parte divina. Entonces, cuanto más podamos integrar nuestras polaridades, inevitablemente en cuanto se prende una luz hay una sombra. Es inevitable.
Sí, volvemos al primer tópico, que es la integración de eso.
Total.
Y un poquito más atrás, yo también estoy integrando las voces que están presentes, aunque no estén en este momento. Sebastián, hace un ratito, decía esto de traerle calidad, porque yo digo, toda esta charla, cómo se baja a lo cotidiano, ¿no? O sea, básicamente entendiendo que hay una energía que te lleva hacia afuera, que está buenísima, que es una energía de concreción. Pero que, exacto, si uno no eso no lo trabaja como una asimilación de lo sucedido, no le da calidad a los momentos que habitamos, ¿no es cierto? A esta charla, exacto, que estamos teniendo, a cada encuentro que tenemos, y así sea cosas domésticas como las que uno hace, ¿no es cierto? Que es prepararse un café o ir a comprar, sí, algo a la esquina. Si uno no lo impregna de su propio ser, de su yo consciente, uno vive como en una esfera más de ausencia, de automatismo. Y eso es lo que nos lleva como a acumular momentos y experiencias que no están llenas de la presencia, ¿no es cierto?, nuestra, ¿no es cierto? Nuestra cabeza está en el otro lado, digamos, pensando qué es lo que tengo que hacer y qué sé yo, pero ahí hay casi un espectro.
Sí, totalmente de acuerdo. Y lo interesante es que, como bien decís, al integrar ambas cosas son posibles. O sea, uno puede tomarse ese cafecito afuera e impregnarlo a su vez de eso que le está pasando adentro. Y eso me parece que es lo que en este momento, en este tiempo, nos está reclamando la naturaleza, ¿no? Integrarnos, unirnos, y el unirnos comienza por uno mismo, integrar la parte interna con la externa, lo material con lo energético o espiritual. No están separadas las cosas en sí, formamos parte de una misma cosa. Es como el agua, ¿no? Viste que lo tenés en forma líquida, gaseosa y sólida, según sea un cubito de hielo, ¿no? Vapor o líquido. Entonces, por ahí esa división que tanto nos mantiene alejados de la realidad no deja de ser ilusoria. Entonces, tratar de combinar ambas polaridades y de simplemente poder crear a partir de esa integración.
Hermoso como imagen la tríada, que es que el oyente del otro lado, que escucha una voz, la otra, pero le falta algo a eso, que es su propia participación, su propia asimilación de esto que se está diciendo, y su propio trabajo interno para producir algo, por más que sea tosco en primera instancia, pero una vez que ya está envuelto en ese proceso, que es un pensamiento, una reflexión, un sentir, se convierte en algún momento en algo más refinado, ¿no es cierto? A través de ese trabajo interno que todos estamos invitados a hacer.
No, simplemente que lo que acabas de decir resume precisamente, ¿no? Porque si estamos hablando de polo positivo y de polo negativo, y que hay que integrar ambos dos, ¿no? En el momento en el que uno integra el polo positivo y el negativo de un enchufe, aparece como tercer polo la luz. Entonces, es precisamente lo que acabas de decir, llevado al ejemplo práctico y cotidiano de lo que siempre hablamos, ¿no?
Darío Stanga, muchas gracias por participar acá para que la magia se produzca. Gracias por acercarte, siempre tan generoso.
Claudio Pérez, infinitamente agradecido. Me encanta formar parte del umbral y nada, un abrazo grande para vos y para todos quienes nos escuchan.
Lo mismo para vos, che, gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Todos los viernes a las 22 por Radio Cultura 97.9, también en el www.fmradiocultura.com.ar, donde nos pueden escuchar online, o en la continuidad de la semana, escuchar los podcasts de El Umbral, programas anteriores, léase. También pueden buscarnos en las redes como Estás en El Umbral, todo juntito y en minúscula. Espero que la hayan pasado bien en este ratito, al que haya decidido así acompañarnos. Se los agradecemos, por supuesto, entre todos hacemos este espacio y nos encontramos la próxima semana acá en Radio Cultura. Gracias, chau.